Estudios Planeteando presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que se llama La FAC. Este podcast pues, lo hemos pensado para ti, para que lo escuches mientras vas camino a la FAC. Y justo nuestra intención es propiciar algunos pensamientos, preguntas, para que puedas utilizar lo mejor posible tu tiempo en la universidad y los recursos que están a tu alcance y potenciar tus vínculos que vas a hacer durante esos años. Entonces, estamos aquí con... Bueno, somos tres anfitriones geniales. Estamos aquí con Raiza.
Hola a todos, yo soy Raiza. No, ¿qué? No
sé qué. Cuéntanos, ¿qué estudias? ¿Qué te convocó a este podcast?
Ah, perfecto. Pues les cuento que yo recientemente dejé mi doctorado, entonces tal vez mi perspectiva sea interesante para los que escuchen este podcast. Yo estudié Ciencias de la Tierra en la FAC de Ciencias de la UNAM. Luego hice una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad de College London, en UCL. Y estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de California, Davis. Llevaba 2 años, iba a empezar mi tercero y decidí salirme. Entonces, a lo largo de este podcast, pues ya verán mis razonamientos, pero creo que también mi experiencia podría servir de perspectiva.
No, pues excelente. Y yo soy Bernie Bastien. Yo estudié Ciencias de la Tierra también, igual que Raiza. Y luego una maestría en Cambio Climático en Reino Unido. Y actualmente estoy en mi cuarto año del doctorado en Geografía, Cambio Climático y Economía. Y bueno, pues aquí, ¿no? A compartir los éxitos, pero pues también las regadas, ¿no? Sobre todo, que pues es de donde más se aprende.
Genial, qué chido estar aquí con ustedes. Yo soy Alejandro Bastien y estudié Literatura Dramática y Teatro en la FAC de Filos, en la UNAM. Y ahora estoy haciendo mi maestría en Teatro Aplicado en Arizona State University. Y pues la verdad me entusiasma mucho tener estas perspectivas de distintas facultades y también qué interesante saber qué te llevó a dejar el doctorado y sobre todo seguir manteniendo una carrera súper exitosa. Entonces pues estoy muy emocionado. Les presento la estructura del podcast. Va a tener 3 secciones. Primero, la café, en donde vamos a platicar pues más relajadamente sobre el tema que nos convoca la FAC el día de hoy. Después vamos a pasar a la biblio, en donde vamos a pensar en argumentos un poco más concretos, en qué hemos probado, qué no nos funcionó, qué han hecho otros compas, etc. Y por último, la mochila, que es qué herramientas aplicamos actualmente para nuestra vida profesional y para nuestra vida académica.
Súper bien.
Venga, suena chido.
Yo solo quiero llamar la atención que en nuestras presentaciones cada uno llamó a su FAC la FAC. Entonces vamos a tener que lidiar con eso en algún momento, pero bueno.
Está chido, sí. Así que bueno, pues sin más ni más, ¿qué onda? ¿Nos vamos con la sección 1 o qué?
Vamos. Entonces, en el menú de hoy de la café hay estudiar en línea.
No, pues temazo, ¿no? Temazo porque
del
justamente...
momento.
Justamente, ¿cuántas personas no han iniciado ya clases en línea? Ahora mismo que estamos haciendo el podcast, muchos están terminando su primera semana de clases en la FAC en línea. Y ahí lo tienen. Muchos otros regresando, pero pues sí me imagino que enfrentan un reto, pues un reto cañón.
Sí, va a estar cañón. Pues la idea de ahorita de estar en la CAFE, digamos, es como contar un poco una anécdota relacionada a estudiar en línea. Entonces... ¿Por qué no nos cuentan qué onda?
Bueno, pues a mí ya lo primero que me remite este tema es justamente cuando empezábamos la cuarentena y pues todas las conferencias a las que yo iba a ir, pues académicas, a presentar algún trabajo, alguna investigación, pues la mayoría se cancelaron excepto una, que de hecho era una conferencia de comunicadores de la ciencia y dijeron, no, ¿saben qué? Nos vamos en línea. Entonces así de una conferencia en línea, qué raro, ¿no? Qué locura. Y bueno, pues de lo que se hizo la conferencia en línea, estuvimos 3 días conectándonos, se cambió el horario por completo y pues básicamente lo que me gustó de esa conferencia o algo que está chido es que nos decían, oigan, en cualquier momento pueden apagar sus cámaras y levantarse, darse un break, ir al baño, o sea, no siempre tengan que tener aquí el Zoom prendido y la cosa, sí está chido vernos las caras, conocernos, y porfa sí traten de hacerlo, pero algo que me encantó es como desde el primer momento nos dijeron, siempre pueden apagar su cámara y levantarse y, o sacarse un moco y no hay... nada, ni cierto. Eso no, pero sí, entonces, pues, eso es a mí lo que me recuerda. Y, pues, no sé, ¿ustedes qué? Pues, ¿qué anécdotas traen?
Pues, yo como que quiero conectar dos, porque yo la única experiencia que había tenido de educación en línea antes de la, de, pues, de la pandemia y de todo esto, fue un diplomado que tomé antes de entrar a la maestría, un diplomado en cambio climático y desastres naturales, que la verdad estuvo súper padre, pero ese estaba diseñado por completo, ¿no? Para que alguien lo pudiera hacer desde donde sea, a la hora que sea, pues a sus tiempos, con todo, ¿no? Y me gustó mucho porque desde la primera semana de ese diplomado fue solamente como, ok, organiza bien tu vida para que no lo vayas a dejar a la mitad, porque hay estadísticas de que a la gente le cuesta mucho trabajo estudiar en línea, porque no, no tienes como alguien que te esté como monitoreando, ¿no? Justamente. Entonces, como que estaba muy bien porque nunca teníamos clases, lo que les dicen, bueno, pues al mismo tiempo, ¿no? En vivo.
Sincrónicas,
sincrónicas,
¿no?
Ajá.
Todos, o sincronizadas.
Ajá. Los profes solo dejaban videos de 5 minutos, o sea, era más como su propia presentación de ellos mismos. Todo lo demás eran lecturas y todo lo demás era escribir en foros para relacionarte con tus compañeros y hacer trabajos, ¿no? El punto es que fue... yo sentí que fue una gran experiencia, o sea, fue muy diferente porque pues toda la vida había tomado clases en persona, en modalidad normal, digamos, entre comillas, y creo que estuvo muy bien manejado, pero justamente porque estaba planeado así. En cambio, cuando empezó la pandemia, pues me tocó ser ayudante de profesor de una materia, ahorita en el doctorado, cuando todavía estaba inscrita, y fue así de la nada, ¿no? Como que nos sacaron a todos del... de onda, fue así de vamos a seguir dando clases como siempre, con clases presenciales o en vivo más bien, con el profesor de hora y media en Zoom con sus PowerPoints, a veces también dejaba videos, pero y eran clases de 200 alumnos, ¿no? Porque son gigantes en las universidades gringas. Entonces, como que yo sentía como que era muy... porque además como que empezaba todo lo del coronavirus, ¿no? Entonces había mucha gente asustada, había mucha gente buscando trabajo... había mucha gente que sus familiares estaban enfermando o que no tenían buen internet. Entonces, como que sí, sí fue muy difícil hacer esa transición porque como que los profesores, o en este caso el profesor con el que yo trabajé, estaba muy apegado a seguir las cosas como siempre, ¿no? Y como que a veces sí les decíamos como, oye, no, espérate tantito, como que hay que ser un poco más laxos, ¿no? Hay que ser más comprensivos con la situación. Y como que no agarraba la onda.
No, pero se aferró chido. Yo me acuerdo que incluso me contabas que ya tenía así su reemplazo por si él se enfermaba de COVID.
Exacto.
Y así como que anunció de, no, bueno, ya cualquier cosa, si me ausento, pues aquí está mi reemplazo porque la clase sigue. Y acá cámara, ¿no? Pues qué aferrado.
Sí, exacto. Y, o sea, pero por el otro lado, cuando al final de la clase muchos alumnos también dijeron, o sea, como que necesitamos esto para estar distraídos, o no sé, o sea... les costaba mucho, o sea, muchos de mis alumnos me decían como, me cuesta mucho poner atención como siempre porque normalmente lo que me ayuda a pasar por la escuela es pues la parte social, ¿no? Poder ir con mis amigos al cine, por un café, por un boba, por un té boba, que es muy clásico allá. Entonces como que quitarles esa dimensión hizo que les costara mucho trabajo tomar la clase.
Uh-huh.
Entonces sí fue como que fue un trimestre muy duro. Y sí fue como de, ay, no, pues qué difícil, ¿no? Lo han de estar pasando los alumnos también. Pues sí, esa es mi anécdota.
Sí, y justo conectando con lo que dices, que se perdió toda esta parte social, creo que mi anécdota va en que justo iba a comenzar la maestría, pues, de forma presencial en teatro. Y, pues, todo se pasó a línea y justo ahí hay una pérdida muy grande, ¿no? Justo hablábamos hace rato del duelo y cómo el duelo y también la depresión viene cuando... pierdes cualquier cosa, ¿no? No solamente a un ser querido, que quizás es lo más doloroso, pero también cuando pierdes un proyecto, un lugar, una idea incluso, pues hay ahí una pérdida. Y creo que eso fue lo que a mí me pasó, aunque yo tuve la ventaja de estar muy prevenido, como quizás ustedes también lo están ahorita, que pues ya desde hace unos meses uno la veía venir como, no, pues esto va a empezar en línea, ¿no? No hay de otra. Pero aún así, aunque uno esté prevenido, la pérdida se siente, ¿no? Entonces ahí como que en eso va mi anécdota, pero esa pérdida se vio como que compensada por el entusiasmo de empezar. Entonces ahí hubo un contraste súper interesante entre por uno estoy súper entusiasmado de que esto está iniciando y todo es nuevo y lecturas nuevas, compañeros nuevos a través de Zoom, y ese entusiasmo estuvo presente pues las primeras 4 o 5 semanas, Y luego ya otra vez como que estoy reajustando cosas porque vuelvo a sentir la pérdida desde otros lados, ¿no? Como sostener la energía a través de Zoom implica, según yo, tener conscientes muchas estrategias. Entonces mi anécdota es eso, como que me gustaría escuchar cómo se están sintiendo ustedes de iniciar en línea, que es algo que ya sabían, pero pues también es diferente ya saber a realmente estarlo viviendo.
Sí, totalmente. Bueno, también ahorita en el doctorado pues es diferente porque yo ahorita estoy en una etapa en la que ya no estoy tomando clases y de hecho tampoco estoy dando ninguna clase este semestre. Entonces pues se siente como en el limbo, ¿no? Como que sigues pues en tu casa, como que tampoco hay ese cambio de espacio que igual es muy chido. Pero sí se pierden algunas cosas, como por ejemplo, pues de hecho cosas tan simples como ir al bar después con tus compas. De tanto de investigación o pues como tus compas de clase, pues esas interacciones como que a mí por lo menos se me dan más natural, ¿no? O sea, más de que se acaba y ¿qué onda? ¿Quién jala? No es así como de que, oigan, pues vamos a planear una noche de juegos en Zoom y así como que no se da tan orgánico, yo siento.
Pero creo que ese ¿quién jala? Yo lo he conservado en Zoom un par de veces con éxito, decir como, oigan, ¿alguien se quiere quedar 10 minutos más a echar el coto, así, para saber cómo estamos? Y ha funcionado no solo porque han aceptado la invitación, sino porque en sí ha funcionado como esa plática posterior. Entonces, pues, creo que no perdemos nada si nos arriesgamos. Obvio, da un poco de pena, ¿no? Decir, puta, voy a quedar como el teto que dice, güey, ¿quién quiere 10 minutos más de...? O sea, pero es simplemente decir, ¿quién quiere 10 minutos más para charlar cómo estamos? ¿Cómo van las lecturas? O no, más bien, ¿cómo va la vida? Justo. Y creo que vale la pena hacer ese mini esfuerzo.
Pues no sé, está cañón, porque yo justamente este mismo trimestre que tuve que dar clases también tomé mi última clase, que fue un seminario, y yo soy la verdad una persona muy ansiosa, me da mucha ansiedad como todas estas como tradiciones sociales que se dan así como de hacer la plática antes de que empiece la clase o después. Siempre me ha costado trabajo, digamos, en un contexto normal, ¿no? De presencial. Pero en esta era como mucho más difícil. O sea, yo de verdad decía, yo me voy a conectar a la hora que empiece la clase porque se me hacía muy incómodo, me daba mucha ansiedad conectarme esos 10 minutos que te dan de como de colchón para que llegues en clases presenciales. También te lo daban, digamos, que en las clases en línea. Y yo decía, es que es, o sea, si de por sí la ansiedad me cuesta trabajo en presencial, o sea, no aguantaba a nivel en línea, ¿no? Entonces sí me conectaba así al punto donde ya empezara la persona a presentar, porque estas clases nada más era como que había un invitado a la semana y ya, pues presentaba, ¿no? Y había que hacer preguntas, pero sí, o sea, era un aspecto muy difícil para mí, entonces como que... Y luego también de tener tantas llamadas de Zoom a la semana también como que te drena la energía, ¿no? Entonces como que ya llega un punto donde dices, ya no quiero estar más conectado en Zoom, aunque sea para algo social, porque ya pasé por tantas cosas de algo de trabajo, de algo de que tengo que estar obligatoriamente, que ya no me da energía para hacer la parte social. No sé, es raro.
Bueno, pues yo creo que podríamos... De hecho, ya nuestra plática también está evolucionando como a cuáles son los argumentos o ese razonamiento detrás, ¿no? De por qué esto es difícil o qué onda con nuestras anécdotas. Entonces, pues sin más ni más, vámonos a la sección 2, que es la Biblio.
Y ahí me gustaría iniciar con que justo en Zoom, pues hay una cierta carga en el hecho de saber que eres visto. O sea, hay una presión que no suele pasar en los salones pues de la fac, porque justamente ahí no eres tan visto, sino que más bien tú observas al profesor y bueno, el profesor te observa a ti, pero te observa a ti y a otras 30 personas. Y en cambio en Zoom hay una conciencia como muy exacerbada de me están viendo. Y es cierto, ¿no? Como que las personas cargamos con un exceso de sentido, o sea, decimos cosas más allá de lo que queramos decir con nuestro cuerpo y con nuestra cara. Y pues sí, o sea, yo sí he sentido como pues, persona de teatro como ese peso de chale, todos nos estamos observando y está pesado. Y para mí, quizás adelantándome un poco, pero para mí la solución ha sido ocultar la vista propia, que es una opción que por lo menos está en Zoom, no sé si está en otras plataformas, pero ha sido así la solución, porque así al menos como que me olvido un poco de que me están viendo, o al menos no me veo a mí mismo, lo cual ya es relajante.
Ah, pues esa opción está chida, sí, sí es cierto, la otra vez me la comentaban. pues sí, un poco ya más explorando como igual cuáles son los mecanismos, no sé, que se me vienen a la mente sociales de esta dificultad de iniciar en Zoom, pues también es que neta te vulneras cañón, ¿no? Yo estaba pensando en que, pues neta abres una ventana a tu casa, a tu vida personal, ¿no? Y cómo nosotros veíamos con gracia el video de hace algunos años, como 3 años, de que salió una entrevista, un señor de traje siendo entrevistado.
El de la BBC, ¿no? Algo así.
Ajá, en la BBC. Y que salió de pronto, pues una bebé ahí caminando, abrió la puerta del estudio, luego salió la mamá así agarrándola a jalonazos y así como, no manches, ya nos vieron, está súper gacho. Y él así como tratando con todas sus fuerzas de ignorar, y luego ya así como que dijo, híjole, perdón. Y cómo hasta hoy en día todavía sigue habiendo como cosas que, pues que en el propio Zoom así es de, oigan, perdón, discúlpenme, tengo que hacer esto, ay, pasó alguien, déjame, pongo quito la cámara o pongo este fondo. Y pues bueno, como que eso siento que realmente el abrir esa ventana pues es difícil porque pues quieras o no también está mostrando ciertos privilegios, ¿no? Si tienes el privilegio de tener un escritorio donde poner tu computadora o estás en tu cama porque pues es el único espacio en el que puedes estar a gusto, tranquilo, en tu casa, ¿no? Tal vez para tener un rato de concentración. Entonces yo creo que eso está muy cañón, la neta. Y pues sí, creo que es algo que nos ha abierto el Zoom y que tenemos que aprender a ser más empáticos, ¿no? O sea, cuando alguien se disculpe por algo así es como, no, güey, o sea, no tienes por qué mencionarlo ni siquiera, ni por qué disculparte. Entonces, o sea, yo no me ha tocado decir eso, pero pues no sé, como que sí estoy muy consciente de que la siguiente vez que alguien se disculpe por una tontería que es algo que es ser humano, o sea, que se disculpe por una acción que hacemos, pues es como, no, o sea, hay que dejar eso atrás, yo siento.
Claro, a mí sí me llegó a pasar que yo sí me disculpé, sobre todo al principio, que si se escuchaba un ruido o algo, yo decía, perdón, perdón, y me decía, no, pues no hay problema, ¿no? Se entiende. Pero sí, yo siento que han salido demasiadas anécdotas, sobre todo del lado de los profesores, que me preocupan, ¿no? Como esta idea de que todos tengan la cámara prendida, que esta idea de la participación también como que cambia mucho, ¿no? Que implica poder participar, porque luego en las, pues es un porcentaje tal vez mínimo en algunas materias, pero pues es lo que alguien tal vez necesita, ¿no? Justamente ese porcentaje, y cómo puedes medir eso en este esquema, ¿no? Que es algo muy difícil. Yo a mis alumnos, la verdad, a todos creo que sí les puse como, o sea, de plano, si nunca me hablaron y si dejaron la materia a la mitad, pues ahí sí cero, ¿no? Pero todos los demás, aunque fueran y aunque no hablaran y aunque no prendieran su cámara, es como de, pues yo, es que yo no puedo saber qué está pasando, ¿no? Entonces es como, pues sí, tener esa empatía y decir, pues no sabemos qué está pasando justamente detrás de esa cámara.
Sí, sin duda, esto es un tema. Y creo que a mí me lleva a pensar que hay que asumir que estamos en casa. A mí también me llegó a pasar como al principio que decía, no, puta, llegó el súper, así como, no, pues no voy a bajar por el súper porque estaba en una reunión. Y más bien acepté que, no, a ver, estoy en casa y estar en casa tiene sus consecuencias y tiene sus ventajas y lo voy a asumir. Y así como me paro al baño a la hora que quiera o me sirvo agua a la hora que quiera, pues también asumo le doy la bienvenida a los ruidos. Pero así como hasta con gusto, ¿no? Decir como, ah, pues, ¿qué creen? Voy a ir a bajar la ropa porque pues resulta que va a llover y pues es mi ropa, o sea.
Claro, no, la otra vez, o sea, perdón que te interrumpa, pero la neta que esto estuvo, ah, ya no me voy a disculpar porque esto es un podcast, ya que hay que interrumpirse. Así que, no, pues sí, o sea, la otra vez estaba en una conferencia, o sea.
Ah, sí, eso estuvo caña.
Que neta me impresionó tanto que dije, tengo que salirme de esta reunión. Y me salí, o sea, tan cañón, me dejó choqueado. Y lo que pasó fue lo siguiente. Estaba esta persona invitada para darnos una conferencia magistral de cómo comunicar ciencia en Twitter, algo así, pues, no sé, ¿no? Normal. En una plataforma muy, pues, muy chida, ¿no? De comunicadores de la ciencia. Y en eso se quita los audífonos el presentador. Y dice, espérense, hay algo pasando. Se levanta y dice, denme un segundo, alguien está tocando a mi puerta. Va, se oyen ruidos, pero pues no se distingue bien qué dijo. Regresa y dice, ¿saben qué? Me acaban de venir a tocar los bomberos, que hay una fuga de gas en todo el complejo y tenemos que evacuar. pero no me quiero ir sin antes decirle por qué es tan importante el mensaje en Twitter de cómo debería... Todos, o sea, en ese momento le describimos como, ¿estás loco? Salte, o sea, yo les, lo único que puedo hacer es como escribirle como, ¿estás loco? Corre, o sea, salte. Y ya, o sea, y apagué mi cámara. Bueno, perdón, más bien me salí de la junta. O sea, la verdad como que no pude tener eso de decir qué va a pasar. O sea, como que yo sentí que si nos íbamos muchos al mismo tiempo, tal vez él podría como dejar de disculparse de que se tenía que ir porque había una fuga de gas.
Uh-huh. Claro, o sea, explosión. Como que ya decir, se cierra la sesión para todos, ¿no? Para que él también se vaya.
Ajá, uh-huh. O no sé, estuvo cañón.
Sí, me recuerdo lo que también nos pasó. Bueno, teníamos una consulta con nuestro nutriólogo por videollamada y también fue cuando fue el temblor aquí en junio. Y él así de nada más nos está enseñando por su celular, miren cómo tiembla, y nosotros así de, corre por tu vida, ¿qué onda?
Sí estaba como en un piso 15, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, quién sabe si lo mejor a correr, pero sí, así como de, no te preocupes por este Zoom, o sea, atiende tu vida.
Claro, y creo que ahí está la conciencia de ser vistos. O sea, como yo sé que todos me están viendo y que yo estoy ocupando la pantalla de todos y el recurso de todos, hay como una cierta presión de no, si me están viendo es porque tengo que decir algo importante. Y creo que, o sea, creo que todos en alguna medida nos sentimos un poco presionados cuando estamos ocupando el micro en Zoom.
O en un podcast.
Que hay más relax, ¿no?
Sí.
O sea, pero en Zoom sí siento esa presión. Y también quería... Y bueno, para mí simplemente nunca se me olvida lo que dijo un profe de actuación de si sientes que estás nervioso es porque estás vivo y es porque estás haciendo algo nuevo para ti o que representa un riesgo. Entonces, pues, si estás nervioso, pues es... Pues qué chido, ¿no? Así como buena señal. Y justo me lleva a lo que decías. Tengo una compañerita en la maestría de licenciatura, en una clase donde estamos de maestría y licenciatura, que de plano hoy un día nos dijo como, no, yo nunca voy a prender mi cámara porque así no puedo, me pone muy nerviosa. Y la neta, estuvo súper chido. O sea, fue como, no manches, qué chido, porque ahora queremos ayudarte y queremos apoyarte, no en que prendas la cámara, sino en que puedas participar en cualquier actividad, también un poco con lo que decías, sin tu cámara. Y entonces, cuando hay ciertas actividades donde, no, pues, a ver, traigan un objeto naranja, ¿no? Y vamos a escribirlo para no sé qué. Pues ella escribe su objeto. Y entonces ha estado muy chido justo esa confianza que tuvo de enunciar, de decir, yo no me siento preparado para esto, porque así nosotros estamos sabiendo cómo clase con clase quizás ajustar una que otra actividad para que ella pueda participar. Y justo saber que nadie estaba preparado para esta forma de participación. Y entonces que justo le tenemos que dar la bienvenida a quien solo va y no pone su cámara, es también estar ahí, ¿no?
Claro. Y eso me... Porque quería hablar de otra cosa, pero las voy a relacionar. Por un lado, siento que también uno de los de las grandes problemáticas que ha traído, no solo en cuestión de la... de las relaciones a través de la cámara. Bueno, sí, o sea, como la parte presencial. No, es que no puedo decir presencial. Presencial me refiero en vivo, ¿no?
Sí.
Pero también está la parte como detrás, ¿no? O sea, siento que también muchos profes y muchas personas, o sea, también fuera de las escuelas y así en los trabajos, fue como de, ah, pues si estás en tu casa, te puedo dejar más trabajos, ¿no? Te puedo dejar más tareas, hay más carga, porque justamente no tienes que pasar ciertas horas en transporte, comiendo, no sé, en otro lugar, lo que sea, socializando, justamente. Entonces, como que la carga de trabajo también siento que sí se ha vuelto más fuerte, uh-huh, en cuestiones escolares, y eso pues tampoco ayuda mucho a la salud mental. Y pensando también en cómo antes de que pasara todo esto, pues había mucha gente, sobre todo activistas, personas con discapacidad, que decían eso, ¿no? O sea, yo necesito que me... cierto acomodo para poder participar y no se los daban, ¿no? Uh-huh. Y con, o sea, como que tuvo que pasar esto, tuvo que forzar a tantas instituciones a cambiar la forma en la que daban clases, en la que se relacionaban con los alumnos, que al fin estas personas pueden encontrar una manera de que se acomoden a sus necesidades. Pero si no fuera por eso, o sea, como que cuántas personas es como que van a la clase y nunca hablan porque justamente tienen esa problemática o los salones no están hechos para ellos, ¿no? Y sí necesitarían una clase en línea.
Claro.
Justamente. Entonces, como que también abrió las puertas a ver que se puede educar de manera diferente.
Sí, que las condiciones de aprendizaje de cada quien, pues, son, o sea, son distintas y hay que abrazarlas tanto en Zoom como en presencial. Quizás antes de pasar a la última sección, me gustaría mencionar que estoy justo escribiendo un correo para la directora de mi programa de maestría, en donde un poco estoy cuestionando como por qué por un lado nos invitan a usar tantos recursos de las universidades de bienestar, como clases de activación física, pues peer mentor, o sea, como platicar con un compañero, platicar con una maestra o maestro. Y lo que le quiero preguntar es como, ¿y ustedes qué ajustaron para que nosotros tanto podemos sobrellevar como la pandemia y el estrés que esto conlleva, sobrellevar las clases y utilizar esos recursos? Porque lo que yo siento es justo lo que acabas de decir, o sea, como que dijeron, ah, no, pues esto sigue igual, pero en línea. Y pues yo un poco la pregunta que quiero abrir, no pensando en este semestre, sino en el que sigue, que seguramente también va a ser en línea, es como decir, ¿qué ajustes hicieron para nosotros realmente poder usar estos recursos de bienestar?
No, pues sí, buen punto. Y pues sí, vamos a ir aprendiendo, pero sobre todo tiene que haber como esa exigencia de, pues, de nosotros los estudiantes, ¿no? Y pues ese interés, siento.
Sí, pero yo creo que también hay que pensar del lado de los maestros, ¿no? En ese sentido, porque, por ejemplo, en Davis, en nuestro caso fue como, ah, sí, en el verano sacaron un buen de cursos de cómo puedes dar mejores clases en Zoom y todo eso. Pero pues tú tenías que poner de tu tiempo para eso, ¿no? O sea, de tu propio esfuerzo y de tu propio tiempo. Y creo que eso es algo que también no se ha valorado, ¿no? Que los maestros han tenido que invertir muchísimo tiempo, dinero, todo, espacio incluso, para poder acomodar y que no sea recompensado, porque al final de cuentas es su trabajo, ¿no?
Y no, entonces, claro, sí. Totalmente. Y aquí, pues sí, ¿no? Hemos vivido casos cercanos, mi jefe, que, o sea, es profe, y pues sí es así como las horas, ¿no? Detrás de aprender a cómo utilizar software, cómo grabar, o sea, como que todo eso neta que sí se, pues, se reconoce muy cañón. Yo cuando estaba pensando un poco en la exigencia es porque también me topé con un comentario en el Facebook de la FAC, de un profe que, pues, o sea, da clases, su horario dice como lo que sea, 10, 11 de la mañana, y pues decidió que va a dar clases de 10 y media a 11 y media de la noche. Y es así como, pues este es mi horario y ahí se conectan a Zoom, ¿no? Entonces como que, o sea, también eso sí se me hace como muy gacho el como decir, bueno, pues si ya no van a tener que transportarse, pues pueden a la hora que sea, ¿no? Entonces ahí como que pues ahí había muchos. Ya luego alguien intercedió y dijo, no, bueno, pues somos de la coordinación, esto es ilegal, pues ya nada más díganlo y ya se reajusta, ¿no? No tiene por qué ser esa hora. Pero pues sí. Una interesante anécdota.
Pues pasemos a la tercera sección. ¿Qué se a llevan? Ver,
siento que necesitamos una. Pues un efecto, ¿no? Que cambie secciones. Me voy a robar el de planeteando de película, ya que tenemos aquí la consola. Pero tenemos que sacar el nuestro, así que prepárense para el siguiente podcast. Siguiente sección.
Ahora sí, vamos a la tercera sección. Bernie y Raisa, ¿qué se llevan en la mochila? ¿Qué han aplicado? ¿Qué herramientas usan para su vida profesional?
Pues buena pregunta. Yo de hecho iba a decir la de apagar la cámara de Zoom. Porque sí, la verdad, sí, sientes tu cerebro descansar.
Ocultar la vista propia, ¿no?
Ah, bueno, sí. Si no es apagar la cámara, es otra cosa. Es ocultar la vista propia. Quiere decir que no te ves, no ves a tu cámara mientras ves a todos los demás. Lo cual sí te hace descansar. Pero otra cosa que yo me llevo y que aprendí de ese diplomado que tomé hace como 5 años es que eso que nos hicieron de ver cuánto tiempo usábamos para qué. O sea, como que de los primeros ejercicios que nos dejaron fue un calendario así semanal y decir, a ver, ¿cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas le dedicas a esto? ¿Cuántas horas le...? O sea, pero nos hacían pensar en... decía, pon tu tiempo de recreación porque es muy importante. Y entonces, porque muchas veces, o sea, yo hasta hoy en día a veces solo lleno mi calendario de cosas como de trabajo. Pero luego digo, ay, no puse tiempo para cocinar, no puse tiempo para hacer ejercicio, no puse tiempo para estas otras cosas que también son muy importantes. Entonces yo creo que, aunque todo, o sea, no lo sigo al pie de la letra y no he sido muy buena siguiéndolo, pero yo de todos modos recomiendo como eso, ¿no? Ver cómo es la estructura de cada día y decir, me tengo que dar unas horas para hacer otras cosas, que no sea escuela, ¿no? Que no sea trabajo, todo eso.
Sí, o sea, creo que justo al dejar de ir a la escuela o ir a trabajar, perdimos esas transiciones tan indispensables para el cuerpo. Pensando así en términos de teatro, pues las transiciones son esas cosas que no se ven tanto, pero es cuando el personaje va de un lado para el otro y ahí se transforma la escena y ahí llega con otra intención. Y así nosotros hayamos perdido nuestra una hora de camino a la fac, pues esa hora no solo podría ser pesada, sino que también era una buena transición para preparar el cuerpo, la mente, hasta llegabas con ganas. Y ahora sí es así que, puta, otra pinche hora y media en Zoom de clase. Y para mí, ahí lo que llevo en la mochila es mover el cuerpo, aunque sea un minuto antes de la clase, pero así darme golpecitos en el pecho, darme golpecitos en las palmas, sacudir el cuerpo así, neta, para que todo se mueva, para que saber, neta, que estoy vivo y que no voy a estar sentado una hora y media así como súper rígido. Entonces, esa es como mi herramienta antes de Zoom.
Bueno, pues yo qué me llevo en la mochila. No, pues la verdad no sé, yo creo que un poco animarlos a... Si son personas como yo que disfrutan mucho ese nerviosismo de entrar a un salón nuevo, conocer, querer hablarle a todas las personas, pues como animarlos a que lo sigan haciendo, o sea, a que pues cambien tal vez ese, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Bernie. O sea, por un, pues voy a prender micrófono y tratar de decir mi chiste que yo siempre digo. Pues, ¿por qué no, no? O sea, también tratar de experimentar cosas que harían en físico, pues cosas en Zoom, ¿no? Y pues igual como que se apropien de ese nerviosismo de quitarle el mute al Zoom y pues lo disfruten, ¿no? Porque igual es cosas que, por ejemplo, a mí personalmente pues me llena, así como decir, ah, ahorita me gustaría decir eso y pum, lo hago, que pues en Zoom pues ya no es tan fácil, ¿no? Pero pues sí, apropiense de eso y pues a ver qué cosas de esta mochila nos sirven para cuando todo regrese a la normalidad, ¿eh?
Y creo que eso también pasa en la vida. O sea, todos nos ha pasado que estamos en el salón de clases y quieres participar y no. Y creo que eso es algo que se entrena. O sea, yo lo vería como así como entrenas, no sé, correr, hacer ejercicio o lo que sea. También hay que entrenar esa capacidad que acabas de decir de desmutearte y decir, a ver, voy a participar. Que sí, que así, más allá de para ver qué digo, para quedar bien o lo que sea. Porque estoy entrenando mi capacidad de participar. Estoy entrenando mi habilidad para desmutearme y decir, ah, yo pienso esto. Y yo los invitaría justo como desde un lado acá muy actoral, así como entrenas pasar al escenario a improvisar. Justo no sabes qué va a pasar, pero entrenas el impulso de entrar. Y eso está cañón. Y creo que eso también modifica un chingo la energía de un grupo cuando hay alguien como que inspira un poco a los demás. O sea, no tanto al punto que cagues, ¿no? Así este güey siempre habla así porque...
Clásico. ¿Qué pedo?
Pero creo que sí inspirar un poco a decir como, ah, yo quiero justo ir entrenando ese impulso y no dejar que se pudra, porque sí se siente, ¿no?
Así. Sí, pero yo diría que, o sea, hasta solo en el chat. Uh-huh. O sea, en una de mis clases nadie hablaba, nadie quitaba el micrófono, pero todos participaban por el chat.
Ah, sí, también me ha pasado.
Entonces, es como, pues, justamente acomodarte a esta nueva dinámica, pero aceptar, ¿no? Que si se sienten cómodos así, pero van a estar participando, pues está bien. Entonces yo creo que si nuestros podcast escuchas son de esas personas que igual dicen, saben que no, o sea, la verdad lo del micrófono no, pero escribir en el chat. O sea, escribir igual y te da esa seguridad de poder borrar y volver a escribir y como estar seguro de lo que estás diciendo, pero dar ese enter, o sea, ese primer paso, pues es como lo que dice Alex, ¿no? La práctica.
Sí, y creo que también lo conecto al inicio de una sesión que no quieras prender tu karma, creo que decirlo también te hace presente en la sesión. Y decir, oigan, hoy no voy a prender mi cámara porque el internet está muy malo o porque no puedo por motivos personales, creo que justamente aclara a todo el mundo que tu deseo de estar está ahí y que tu deseo de no prender la cámara también está ahí y es súper válido.
Oigan, y yo también quiero decir algo que me llevo a la mochila. Que justamente son estas pequeñas cositas que igual y ahorita, pues, obviamente por tantas cosas que estamos pasando, pues igual y no es así como, ay, qué chido disfrutar esto. Pero pues sí, ¿no? O sea, sí también disfrútenlo porque, pues, o sea, en 10 años, en 5 años, en, no sé, un año tal vez, pues ya no, puede que ya no vamos a estar en casa tomando clases y pues ya vas a tener que, pues agarrar tus cosas, estar en el tráfico, que se te olvidó la botella de agua, que no puedes dejar tus cosas en la mesa porque vas a ir al baño, entonces, pues, ¿quién te las cuida? pues que no ves a tu familia porque están fuera todo el día. Entonces, si llevas eso también, o sea, hay pequeñas cosas que sí son un poquito mejores que estar pues trasladándose y estar afuera. Y pues aunque no se compensen, pero sí disfrútenlas, porque pues se van a ir, ¿no? Se van a ir y bueno, pues ahorita que están aquí, igual apropiense de ellas, ¿no? Y disfrútenlas, eso es lo que quisiera decir también. Yo me acuerdo cuántas veces no me preocupaba por dejar mis cosas, que iba a la biblio, pero pues tenías que planear si ya llevabas agua o si ya fuiste al baño, porque si no, pues te vas a salir a la...
Encargárselas al de enfrente.
Sí, güey, entonces, pues ya, esto también quería dejarlo como un buen tono.
Va, pues, ¿qué les parece si terminamos con un... no quiero terminar este podcast sin antes decir... Y un último pensamiento.
A ver, danos un ejemplo.
A ver, yo no quiero terminar este podcast, este primer podcast de la fac, sin antes decir que justo abracen esta, pues este arte de perder cosas que nos trajo la pandemia. Y creo que justo abrazar es una buena palabra. Y también darle la bienvenida a estos pequeños detalles que acabas de mencionar de, pues sí, estoy leyendo, escribiendo en casa, conviviendo con mi familia, cuidando de mi hogar.
Ok, yo no me quiero ir de este podcast, de este primer podcast, sin antes decir, yo voy a dar como un lado un poco más oscuro tal vez, pero yo quiero decir que también así, o sea, en el sentido de abrazar la pérdida, pero de aceptar que no tenemos que ser igual de productivos, ¿no? Mm-hmm. O sea, está bien no cumplir con todo lo que se espera de nosotros en esta época porque a final de cuentas es algo muy inesperado, es algo que nos sacó de onda a todo el mundo. Y y no está bien que se espere de nosotros que actuemos como si nada estuviera pasando. Entonces, darnos la oportunidad y no ser duros con nosotros mismos cuando no hagamos las cosas al 100.
Buen punto. Bueno, pues yo no quiero terminar este primer podcast de la fac sin antes decir, pues abordar también lo obvio, ¿no? Que es un podcast para personas que están en la fac, porque debería estar dirigido por 3 personas que pues que ya no están en la fac, ¿no? Y bueno, pues justamente creemos que pues podemos aportar algo. También creemos que la hemos regado en algunas cosas y creemos que pues de ahí se puede aprender mucho también. Que nuestros perfiles son muy limitados de las 3 personas que estamos aquí. Para nada hemos cubierto todo el abanico de experiencias. Y pues también por eso vamos a tratar de invitar a más personas, de justamente atender a los comentarios que nos pongan en redes. Entonces, no me quiero sin antes decir nuestras redes, ¿no? También, ¿qué son? Bueno, a mí me pueden escribir en OK o no.
Sí, adelante.
No, no te...
En algún momento vamos a sacar un Instagram. Ah, sí,
no, yo dije
un Insta, en @lafacpodcast. Y también a mí me pueden encontrar como @ber_bastien.
A mí como @raiz, R-A-I-Z, crispies, como los Choco Crispies, en Twitter.
Y a mí me pueden encontrar como @bastienalejandro en Instagram. Y sí, conectado a lo último que decías de la fac, justo creo que nuestra última intención es que aprovechen... Y que sepan sobre todo cuáles son esas estrategias del día a día que nos han llevado también creo que a lugares muy deseables y que justamente fuimos aprendiendo a lo largo de 5-6 años de la fac. 5 años de la fac. Y eso es lo que les queremos compartir para que disfruten y potencien lo que está a su alcance.
Pues ahí lo tienen. Nos vemos a la que sigue, mis facs. Bueno,
hasta pronto, mis facs. Woo!